gente de la multisectorial nos visita. Está Raúl Villa, está Marcelo Basaro, integrantes de la multisectorial. Gracias, chicos.
Bueno,
por venir. Lo único que pido es acerquen un poco al micrófono cuando hablan, pero bueno, nada más.
Vamos a
pero
hacer lo posible.
Se van a, no, igual ahí no está bien. No, está bien. Es cuestión de acercarse. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Todo tranquilo?
No, tranquilo no, pero estamos muy bien anímicamente como para hacernos frente, hacer frente a la adversidad, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos toca lamentablemente que vivir todos los días.
Uno de los últimos comunicados de la multisectorial habla de los 75 años del Instituto Antártico Argentino y la debacle. ¿Qué pasó? ¿Quién me quiere contar?
Raúl, vos que tenés... Mirá, no sé si te acordás, en octubre del 24, la multisectorial que nos habían invitado, la gente del Instituto Argentino Antártico, a una exposición que hizo en el barrio de Belgrano, allá en Buenos Aires. Y fuimos, y nos conocimos, y nos pareció un equipo de científicos de primer nivel. Bueno, fue así que, viste, siempre con el afán que tiene la multisectorial de traer las cosas importantes que podamos, que estén a nuestro alcance, traerlas a Lobos, no tardamos dos minutos en felicitarlo e invitarlo a que vengan a nuestra ciudad. Cosa que se cristalizó allá por mediados de octubre del 24, que fue un evento extraordinario porque era la primera vez en la historia del Instituto Argentino Antártico que salían de la esfera oficial. Ellos funcionan como instituto dentro de lo que es Cancillería como parte de la Dirección Nacional Antártica. Uh-huh. Que es un cargo político y los que vinieron a Lobos no eran políticos del instituto, sino la razón de ser del instituto, que son los científicos que trabajan en el polo, en nuestra zona antártica desde hace formalmente más de 75 años. Pero ya como institución consolidada, ahora en el mes de abril cumplen 75 años de vida. Bueno, y vino un equipo de primer nivel, quedamos realmente, nos lamentamos una situación, que la sociedad de Lobos, mirá que ustedes nos hicieron el favor de hacer publicidad, uh-huh. Lo mismo ocurrió con los medios gráficos, no todos, pero la mayoría lo hicieron, pusimos un móvil, invitamos personalmente a las instituciones, fuimos a ver a las cooperadoras escolares, y no tuvimos una asistencia institucional de funcionarios del gobierno local, no participaron. Situación,
¿hubo alguna explicación de eso?
Y la explicación es que era, se hacía un viernes a la noche y un sábado. Me imagino que están comprometidos con asados locales, con festejos populares y no con un tema de tanta trascendencia como era la venida por primera vez en su historia del Instituto Argentino Antártico a Lobos. Bueno, de eso surgió una relación muy buena. Ah, pero quiero aclarar algo. Todo el financiamiento que correspondió al traslado de ellos corrió por cuenta de los amigos de la multisectorial. Todos colaboramos con algún pesito más, un pesito menos, pero financiamos sin ayuda ni pedirle nada a nadie, y los científicos se fueron chochos del recibimiento de la ciudad. Es más, una parte de los científicos alquilaron una cabaña acá en Lobos y disfrutaron de la ciudad todo el tiempo que estuvieron por acá. Pero bueno, surgió un vínculo. De ese vínculo tenemos carteos con ellos, WhatsApp y de vuelta hasta semanalmente, y nos encontramos ahora frente a un problema que Marcelo, que es un excelso investigador del tema, nos va a poner un poquito en tema.
Sí, bueno, gracias por lo de excelso, pero en realidad lo que hago, lo que hacemos en general, es tratar de mantenernos informados con distintas problemáticas que tiene que atravesar nuestro país, ¿no? Y uno de los problemas que del origen del inicio de la nueva gestión presidencial a partir de diciembre del 2023 era el tremendo riesgo que corríamos con un gobierno de esa característica de la pérdida de la soberanía de nuestro país. Se preanunciaba que íbamos camino a eso si ganaba la elección Milei, y lo estamos viendo día a día. Y uno de los pilares fundamentales de la soberanía territorial de nuestro país es el Instituto Antártico Argentino y todo su desarrollo, que lleva ya unos 120 años, previo a la fundación del instituto, de lo que se realiza en la Antártida. Y que ese pilar de la soberanía territorial argentina no está fundada en el militarismo, está fundada en el desarrollo científico. Exacto. Esto es trascendente para nuestro país y para el mundo. Uh-huh. Pero además, para nosotros, para los lovenses, tiene algo muy importante, porque esto pudo ser motorizado, potenciado en la década del 50 a través de un lovense, ni más ni menos que el general Perón, cosa que debería tener en un nivel de orgullo y de ocupación fundamentalmente de los peronistas.
Claro.
Una problemática como esta. Algo que tiene tanta trascendencia inclusive en las bases de ese movimiento nacional justicialista que tiene que ver con la soberanía, la independencia y la justicia social. Pero más allá del propio partido justicialista o del movimiento nacional justicialista...
¿Nadie en el peronismo fue a aquella famosa reunión? No. Nadie. No asistió. Y tampoco una carta de adhesión.
Más allá de eso, hay una trascendencia que excede lo política partidario, y es la trascendencia científica que tiene todo lo que se desarrolla en Antártida para el mundo y para nuestro país. Porque ahí básicamente todo lo que se analiza, todo lo que se estudia, tiene que ver de manera directa con las realidades que nosotros vivimos desde lo climático, desde el desarrollo energético, desde el estudio de la fauna marina, que está relacionado mucho con la pesca y que eso hace a la alimentación propia de nuestro país. Bueno, o sea, todo lo referente al clima, todo lo que se estudia ahí referente al clima, y tiene un detalle tremendamente trascendente. ¿Por qué? Porque el Instituto Antártico Argentino tiene relación directa con el panel intergubernamental de cambio climático. Es decir, todas las observaciones, las investigaciones que se desarrollan desde el Instituto Antártico, como el resto de los países que tienen bases de investigación, aportan a esos informes del panel intergubernamental de cambio climático que habla sobre las consecuencias del cambio climático. Cambio climático que es negado por Donald Trump o por Milei, en este caso en la República
Argentina. Ahora, si no son ciclos, no es cambio climático.
No, pero no solo que son, sino que es política woke, le dicen allá, o que es cuestiones de los socialistas.
Además.
Sí, es decir, barbaridades tremendas. O sea, estamos en manos de verdaderamente de locos en el poder. Trump por un lado, Milei por el otro.
Sí,
que niegan la ciencia. Sí, y tenemos... esto tiene una enorme gravedad porque tienen el apoyo multitudinario de la sociedad estos locos. Y eso es lo preocupante, lo que nos tiene que preocupar. Y en cuanto a nuestro país, perder por la presencia del Instituto Antártico Argentino, vía lo que se está llevando adelante ahora, que es una desfinanciación y un desmantelamiento de la Dirección Nacional Antártica y su traspaso a las áreas militares, es directamente entrar en un proceso de violación del pacto, del Tratado Antártico, que está diseñado para solamente la investigación científica y zona de paz, el único continente con declarado como zona de paz, no militarizado. Bueno, lamentablemente...
Esperar lo que pasa con Groenlandia. Después hablamos, si querés.
Bueno, pero tiene un estatus diferente la Antártida y Groenlandia. Obviamente que en el proceso de que se lleva adelante en Groenlandia puede terminar teniendo un reflejo sobre acá, pero allá directamente es un posicionamiento, mirá, yo tengo la fuerza, esto a mí me es necesario y por lo tanto lo voy a tomar, no me importa si hay preexistencia de otros países o si eso es territorio de otros. Bueno, esto es al nivel en lo que hemos entrado en la política internacional. Se han roto las reglas de juego, ya esto...
Ya ni siquiera zafa el Instituto Antártico.
Nada. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos. Consideramos que desde la multisectorial Lobos expresarnos no va a hacer lo suficiente como para que el gobierno nacional diga, se expresó la multisectorial Lobo, vamos a cambiar nuestra política. Lo que pretendemos es, primero, no mantenernos ignorantes de esto y prescindentes. No advertir lo que está sucediendo, porque es un enorme problema para nuestro país. Y por el otro lado, para incentivar a que quienes verdaderamente tienen la capacidad y el poder político para ocuparse de esto y para expresar y para ejercer las oposiciones del caso, se movilicen, lo hagan. Porque si no, realmente se va confirmando día a día que la República Argentina, o por lo menos el 44% de los habitantes que no votamos esto que nos está afectando, no tenemos contención.
¿Va a haber presentación al Consejo? ¿Usted va con una nota de repudio?
Dos cositas previas, sí. Previas a la respuesta que esperamos. Mirá, la primera es la decisión gubernamental de militarizar la zona. Entonces, ¿qué pasa? Un aspecto que destacaba Marcelo, el Tratado Antártico indica el compromiso de todos los países que tienen bases en la Antártida, jamás militarizar la zona. Tiene que ser el ámbito para la ciencia, para el estudio, para la investigación. Y nuestro gobierno ahora le traspasa, ya está prácticamente definido, el Instituto Antártico se lo pasa y la Dirección Nacional Antártica se la pasa al comando militar para que se haga cargo. Y fíjate qué dato simbólico, pero muy significativo de este fin de semana, consecuencia de todo esto. La decisión del gobierno nacional de intervenir con militarización el puerto de Ushuaia, donde pasan 300.000 personas por temporada y más de 40 barcos transatlánticos. Primer dato, ese avión que llegó allá de Estados Unidos es consecuencia de la visita de la generala Richardson, te acordás, hace como 6 meses atrás, que fue al lugar. Pero ¿con qué intención están aterrizando en la zona? La investigación apunta a las tierras raras, que es otro de los focos de interés, litio, tierras raras, pesca, como bien decía Marcelo, y la otra, el reservorio más grande del mundo de agua dulce. Claro. Entonces, vamos camino a esto. Nosotros pensamos, ¿no? Una cosa, esto es política, pero no es partidocrático. La pregunta es, che, ¿no nos interesa como argentinos reservar esto que tiene una historia riquísima en la ciencia y en la tecnología de la República Argentina? Pareciera ser que a muchos no les interesa. Entonces, va a llegar el día, al ritmo que vamos, que un buen día alguien va a decir, che, ¿no nos convendría ser colonia, mejor dicho, Estado Libre Asociado como Puerto Rico de Estados Unidos? Cambiamos la bandera. Y yo creo que si vamos a votación, ese 66% muy probablemente termine aceptando ser un Estado Libre Asociado al Imperio Americano. Entonces, bueno, nosotros creo que tenemos la obligación, no digo política solamente, sino ética, patriótica, de decir, che, defendamos lo que realmente es nuestro, es nuestra tradición histórica y científica. Y bueno, acá nació Perón. A veces nos llama la atención cómo, más allá de lo político, nadie dice nada. A nadie le preocupa en estos temas. ¿Cuál es el tema que interesa? Los ruidos de las motos del domingo y nos sacan de eso y después ir a tomar un cafecito al escritorio. Yo me pregunto, es hora de que reaccionemos. Están vaciando a la República Argentina de una manera vil, atroz y criminal, ¿no?
¿Nota el Consejo o no?
evaluaremos los pasos a seguir. Si vemos que eso tiene algún viso de respuesta, de atención por parte de los ediles, posiblemente lo hagamos. Pero bueno, a través del tiempo nosotros vemos de que en el ámbito del Consejo Deliberante de Lobos las cosas se diluyen, los temas no se profundizan, inclusive aquellos que por ahí se terminan resolviendo están vacíos de contenido técnico o científico en muchos de los casos. Qué sé yo, por ejemplo, una ordenanza que el año pasado los concejales aprobaron de obligar a la gente a tener que va a construir en zonas donde no hay cloacas, que es la mayoría de entonces, del partido de Lobos.
60% de Lobos.
Claro, 70,
sí.
A utilizar, a colocar biodigestores. Sin ningún tipo de dato técnico esa obligación. Con lo cual hace algo, hace de un hecho que pretende ser beneficioso para controlar la contaminación, la protección del ambiente, algo que puede terminar siendo todo lo contrario. Porque el tema de los biodigestores no significa que estás instalando un sistema de tratamiento de efluentes cloacales. Entonces, cuando vos ves que desde el lugar donde tienen que generarse las normas para que el Estado pueda controlar y pueda orientar, porque son las dos cosas, orientar, claro, y después controlar, lo hacen totalmente fuera de la consulta técnica y sin darle las herramientas a la comunidad para que ante la aplicación de una obligación tenga la orientación técnica de cómo hacerlo y de por qué hacerlo.
Vale, si los visto y considerando están vacíos.
No hay un anexo técnico que respalde eso. Entonces vos decís, llega un punto en que no sabés realmente cuál es. Claro, vos decís, y uno lleva años presentando temas. Lo que pasó en el 24 con el tratamiento, por ejemplo, de la ordenanza para regular los feedlot, las respuestas inverosímiles que surgen de un grupo de concejales donde supuestamente hay gente especializada o técnica o con ciertos conocimientos en determinadas áreas, hay ingeniero agrónomo, hay abogado, hay algún médico, bueno, en fin, está la parte legal, la parte productiva, la parte sanitaria, como y las cosas, ¿cuál es el fin que realmente cumple un área legislativa como la nuestra, donde lo que tiene que estar tratado no aparece y lo que se presenta para ser tratado, bueno, en las condiciones que se ve? Entonces eso realmente hace repensar mucho si es verdaderamente ese el ámbito donde volcar las inquietudes que tiene la comunidad para que se analice.
Y un dato, Fer, que sería interesante poner. Todo este proceso de trabajo previo, que fueron, nos llevaron unos días, estuvimos en contacto permanente con los científicos que estaban montados en el Almirante Irizar rumbo al pasaje de Drake y avanzar hacia la Antártida. Y la respuesta fue de ellos, les pareció emocionante, que la primera respuesta de la sociedad civil que tenemos sobre un tema tan delicado. Y el ingeniero Ochoa, que estuvo acá, que presidió la delegación del instituto, dice: Raúl, está perfecto, métanle para adelante porque es el pensamiento nuestro. Dice: nosotros a veces por cuestiones políticas, porque si llegamos a decir lo que ustedes dicen en este escrito, en 5 minutos nos echaron a todos y lo privatizan. Entonces, ¿cuál es la realidad que estamos tratando de ver? Es un trabajo muy lento, sin duda. A veces no con respuestas inmediatas, que sería la búsqueda siempre cuando uno plantea estos temas, pero estamos en el criterio que es nuestra obligación no callar. Esto apareció en una nota hace 10 días atrás, más o menos, de La Política Online, con todo el detalle, en Infobae lo mismo, con todo el detalle de lo que estamos hablando. O sea que la gente tomó conciencia de que lo que leemos, ¿no? Lo que leemos los medios, tomó conciencia de lo que está sucediendo. Pero bueno, y te aclaro un dato, Fer, que me parece también importante plantearlo. Y en cada vez que tenemos oportunidad de tener comunicación con los medios, lo repetimos. Estamos dispuestos y ansiosos de que nos podamos sentar con quienes tengamos que sentarnos para compartir todo el trabajo que nosotros tenemos. ¿Y sabes por qué razón? Porque la multisectorial tiene equipo, que es lo que nos damos cuenta que en otros estamentos los equipos no existen. Por eso, como decía muy bien Marcelo, ves que sacan la ordenanza de los biodigestores y cuando analizás los vistos y los considerando de la parte legislativa, te das cuenta claramente que no hay ningún fundamento técnico por debajo. Por lo tanto, es como festejar el Día del Pancho, pasa a ser un acto administrativo vulgar y corriente, y no lo es.
Sí, y hasta a veces mal hecho, porque te encontrás con una nota, una respuesta o un reclamo de ruidos molestos que tendría que ser del consejo, tendría que ser el municipio, hecha por una concejal, como debería ser el municipio. O sea, una respuesta a vecinos por ruidos molestos, respondida por un consejo, respondida como una ordenanza firmada por un director de tránsito.
Está bien. Bueno, por eso digo, creo que estamos uno no quiere ser pesimista ni dar mensajes negativos, pero hay que ser realista también, y la realidad te marca de que estamos complicados en todo punto de vista. Mira, voy a dar otro ejemplo que la verdad recién le comentaba a Raúl antes de entrar. Me partió el alma la carta a la comunidad de la vecina Abello. Me partió el alma y me hizo sentir una impotencia tremenda, porque si bien uno está identificado públicamente por todas las cosas que hace y todo, en mucha gente hay la idea de que uno tiene algún resorte para decidir cosas, porque a mí muchas veces la gente confunde el lugar de donde yo hablo y creen que lo hablo desde algún sector de poder. Bueno, no. Entonces digo, uno me hizo sentir impotente, decir, no tengo en mis manos la posibilidad de dar respuesta a ese reclamo, a eso que está clamando esta mujer. Y por el otro lado, uno dice, ¿cuánta gente en Lobos, cosas iguales, parecidas, similares, está padeciendo? Y ahí vos te das cuenta que no tenés un estado presente.
No.
Que lo que se habla del estado presente es nada más que de la boca para afuera, o para cosas que son en definitiva superfluas. Un estado presente es un estado que tenga estadística, sí, claro, como base, en principio. Si vos no tenés estadística, no podés generar política, no podés dar respuesta. Y a esta gente no se le puede dar respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuánta gente tiene problemas de esa característica en nuestra comunidad. Sí. Y entonces vos podés proyectar desde la gestión, el Estado puede proyectar desde la gestión, bueno, ¿cómo evitamos estas circunstancias, dado este nivel de ocurrencia? Bien. Acá no hay estadística de nada. Acá duerme la siesta por ser leve la dirigencia política de Lobos. Y eso ya es hartante.
Hago una pregunta de un vecino que creo que ya la responde. Ustedes van a presentar una nota en el consejo, algo de eso, porque
esto puede emerger en un proyecto de declaración.
Bueno,
porque es la manifestación territorial, por jurisdiccional, decir, estamos preocupados por esto. Sí, puede ser un proyecto de declaración.
Convengamos que el consejo deliberante está en recesión, ¿no?
supongo que
sí, hasta marzo.
Hay
ordinarias.
Extraordinarias. De hecho, creo que en un rato charlamos con un concejal sobre eso.
Bueno, podría.
Pero si en los llamados, bueno, vos lo conocés, si vos llamás a extraordinarias, solamente se pueden tratar los temas que propone el ejecutivo, ¿no? Entonces, si este tema seguro no va a estar en la agenda del intendente, porque no
esto entraría en marzo, abril.
Claro, con la apertura de sesiones, ¿no?
Chicos, les agradezco mucho este tiempo. Vamos a seguirlo de acuerdo a los comunicados. Ustedes vengan cuando quieran y demás. Y ojalá que alguien les dé bola.
No es por nosotros, es por el tema. A lo que le tienen que dar bola es al
por
tema.
Eso, al tema.
Sí, al tema. No a la multisectorial, es al tema. Preocuparse y ocuparse por este tipo de temas. Este y muchos otros que son vitales para nosotros. Entonces, los agradecidos somos nosotros, Fernando. Porque a través de ustedes nosotros podemos expresarnos. Siempre han estado abiertos inmediatamente a transmitir todo lo que nosotros hemos podido hacer. Y eso no tiene una valoración económica, tiene una valoración realmente del compromiso que el medio tiene con los problemas de nuestra comunidad. No para con la multisectorial, sino porque ustedes realmente entienden que todo lo que sucede en Lobos tiene que ser visibilizado, tratado. Tiene que ser tratado. Así que el agradecimiento es de nosotros y ustedes de manera contundente.
Siempre lo destacamos como que son el medio realmente más cercano a este tipo de instancia, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de un país distinto, ¿no? Así que felicitaciones y muchas gracias.
Cuídense de calores.
Sí, eso.
¿Nosotros? No me digas que hace calor.
Sí. Y el cambio climático.
Tomo agua, che, los viejos tomamos agua.
No, mucha. Sí, los viejos, los no tan viejos, todos toman agua. Noticias.